Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muertes de cáncer de mama presenta la región sanitaria 7 en lo que va del 2017. Secundaria Manuel López Cotilla programa actividades para conmemorar el Día de Muertos. El municipio de Casimiro Castillo se suma a la lucha contra el cáncer de mama. Invita a INE a participar como consejero electoral en el Distrito 18. Avanzan las obras para la Casa del Adulto Mayor en Cuautitlán de García Barragán. La mejor lucha contra el cáncer de mama es una detección temprana. Candidatos independientes son la privatización de la política, afirma John Ackerman en la charla en la Universidad de Guadalajara. Margarita Zavala recolecta firmas en Jalisco. María de Jesús Patricio acusa de excluyente al sistema del INE para el registro de independientes. Organización Mundial de la Salud llama a combatir las enfermedades no transmisibles.
Señal local.
Muy buenos días, es un gusto saludarle esta mañana de jueves 19 de octubre del año 2017. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle a través de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de Señal Informativa, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Itzel Aguilar como productora y reportera, y también Rafa Luna como reportero de Señal Informativa, a mi compañero en controles operativos, a Arturo, que esta mañana, bueno, como siempre, muy dispuesto. Bien, y también a Benito Villaseñor, webmaster de Señal Informativa y de toda la radio universitaria. Es jueves 19, como ya le he mencionado, han transcurrido 292 días por transcurrir 73 de este año 2017, semana 42 ya. Hoy es el 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Si bien es cierto, sabemos que durante todo el mes se realizan actividades con la finalidad de prevenir este padecimiento. La Secretaría de Salud, en coordinación con instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil, unen esfuerzos para que, en el marco pues de esta fecha, 19 de octubre, Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama, pues se intensifiquen las acciones de información, sobre todo, y de asesoramiento sobre la enfermedad y su detección precoz. Bueno, pues más adelante estaremos platicándole más sobre este tema del cáncer de mama. Hay notas importantes que van en el tema y vamos a comenzar con el desglose de las mismas.
Señal. señal local.
11 muertes por cáncer de mama presenta esta región sanitaria 7 en lo que va del año ya del 2017. Bien, pues de acuerdo con las estadísticas otorgadas por la Jurisdicción Sanitaria 7 de la Secretaría de Salud Jalisco, con sede en el municipio de Autlán, durante el 2014 se registraron 14 muertes por cáncer de seno. En el 2015 la cifra, que cree, aumentó a 24 muertes. Y en el 2016 se presentaron 10 decesos por esta enfermedad. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
La Región Sanitaria 7 de la Secretaría de Salud Jalisco registra 11 muertes por cáncer de mama en lo que va del 2017. Hasta el mes de septiembre, los municipios de Autlán, Ayutla, Cihuatlán, Villa Purificación y Unión de Tula reportaron 2 defunciones cada uno, mientras que el municipio de Limón presentó un fallecimiento por esta enfermedad. La coordinadora de salud pública en la Jurisdicción Sanitaria 7, Lorena Denise Olmedo, indicó que durante el año 2014 se registraron 14 muertes por cáncer de mama. En el 2015 la cifra aumentó a 24 decesos. En el 2016 bajó a 10 fallecimientos y hasta septiembre del 2017 se han registrado 11 muertes por esta enfermedad.
En nuestra región sanitaria, que está compuesta por 19 municipios, ocurrieron en el 2014 14 muertes por cáncer de mama. En el 2015 tuvimos un repunte, hubo 24 muertes. Para 2016 solo fueron 10, ya tuvimos un descenso. Y en lo que va del 2017 hasta el mes de septiembre llevamos 11 muertes.
Indicó también que es el municipio de Autlán el que presenta mayor incidencia de muertes por cáncer. En 2014 presentó 3 decesos, 12 en el 2015, 4 en el 2016 y 2 durante el primer semestre del 2017.
El municipio que mayor incidencia de muertes por cáncer de mama tiene es Autlán, muy probablemente por la densidad de población que tiene. En el año 2015 con 12 casos, ¿verdad? Ya para el 2016 bajó, pero sigue siendo Autlán el de mayor incidencia.
Durante el 2015, de 45 mastografías que resultaron positivas, se confirmaron 15 casos de cáncer. En el 2016 se detectaron 30 positivas y se confirmaron 8 casos. Y para el 2017 se han detectado 30 positivos en mastografía y se han confirmado 5 casos.
Mira, el 2015 te platico de 45 positivas que salieron, se mandaron al tercer nivel y de esas solo 15 se confirmaron, que es aproximadamente un 30%. Para el 2016 mandamos 30 positivas a mastografía y solo se confirmaron 8, que viene siendo como el 24%. Si tú te fijas más o menos esa proporción. Para 2017 hemos mandado 30 a septiembre y 5 son confirmadas, o sea, ya bajó el 15%. Si tú te fijas, el decir que tienes una mastografía positiva no es decir tienes cáncer, todavía hay que confirmarlo en un tercer nivel.
De acuerdo a los datos proporcionados por la jurisdicción, la incidencia de casos más alta se registra en el grupo ubicado entre los 55 y los 69 años de edad, con un 37% del total de los casos. Durante el 2016, el 36.6% de los casos se detectó en etapas tempranas, el 16.2% durante etapa intermedia y el 37.2% en etapa tardía. El 10% restante de los casos no fueron clasificados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La secundaria Manuel López Cotilla programa actividades para conmemorar el Día de Muertos. La comunidad educativa de este plantel invita a la población en general a participar de estas actividades que tienen programadas desde el 1 de noviembre. Este festival incluirá concurso de catrinas, catrines, calaveras literarias y además altares. Vamos con nuestra compañera Itzel Aguilar, que nos tiene toda la información.
La secundaria Manuel López Cotilla invita a la población de Autlán a participar del Festival de Día de Muertos que tienen programado para el 1 de noviembre. La directora del plantel educativo, María Elena Mesa Chagoyán, comentó que el principal motivo para realizar este evento es el de rescatar las tradiciones que nos representan como mexicanos. El programa para el festival incluye concurso de catrinas y catrines, concurso de altares y calaveritas literarias. Así lo mencionó Mesa Chagoyán.
El evento se realizará el miércoles 1 de noviembre en las instalaciones de nuestra escuela a partir de las 5 de la tarde. Nuestro programa contempla concurso de altar de muertos, de calaveras literarias, de catrines y catrines, además de un festival artístico y verbena popular.
También mencionó que los números artísticos contarán con las participaciones del grupo de jazz de la Academia de Rubén Sendel Jazz Style y del ensamble musical a cargo de Abner Bejines Guerra. Mesa Chagoyán indicó que uno de los requisitos para el concurso de catrinas y catrines es que los participantes se disfracen de un personaje público.
El concurso de catrines y catrinas, estamos contemplando que vengan disfrazados y que, bueno, se haga alusión a un personaje de la vida pública para que le demos ese tinte humorístico al catrín y a la catrina.
También indicó que es prioritario que en las calaveras literarias no se utilicen palabras de burla o altisonantes.
La calavera literaria, la convocatoria nos indica que puede ser dedicada a cualquier persona, siempre y cuando pues sea con el debido respeto, ¿sí? Sin faltarles el respeto con palabras que no riman o que no deben de ir en una calaverita literaria.
Este festival se llevará a cabo el día miércoles 1 de noviembre en las instalaciones de la secundaria. Iniciará a las 5 de la tarde y estará abierto al público en general de forma gratuita. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Las 9:18 a.m, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa cuando son las 9:20 a.m. Aprovecho para invitarle para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Vamos con más información. Fíjese que el municipio de Casimiro Castillo también se suma a las acciones de la lucha contra el cáncer de mama. La difusión de información acerca del cáncer de mama ha sido pues una de las principales actividades y objetivos durante la campaña denominada Mes Rosa. En las localidades del municipio de Casimiro Castillo, bueno, en la mayoría de ellas ya se están realizando dichas acciones, esto con el fin pues de invitar a las mujeres a la autoexploración para que esta enfermedad les afecte lo menos posible. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene todos los pormenores.
Con motivo del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en la localidad del Zapotillo, municipio de Casimiro Castillo, se realizó una marcha donde participaron estudiantes del bachillerato COBAEJ y personal del Centro de Salud la tarde de este jueves 18 de octubre. La regidora de Equidad y Género, Brenda Elizabeth Anaya Flores, señaló que el objetivo de este evento es generar una actitud de conciencia en la ciudadanía, informándoles acerca de la existencia de esta enfermedad que afecta a las mujeres, y darles a conocer que entre más temprano se realiza un diagnóstico, más posibilidades hay de combatir el padecimiento.
La finalidad de la marcha es recordarles que la enfermedad existe y que es importante prevenir, todo con el objetivo de mantener a las mujeres informadas.
La funcionaria informó que durante este mes de octubre, además de la marcha, también se han estado realizando otras actividades en torno al tema.
empezamos con la difusión de información por los medios de comunicación por parte del Instituto de la Mujer en Facebook y WhatsApp, en la que trae información completa de la autoexploración para que las mujeres puedan hacerla en su casa. El Instituto de la Mujer realizó en un periódico mural en el Centro de Salud de la localidad del Zapotillo. Se colocó una lona y también se dejó papelería de información para que se repartiera. Se puso una lona en el ayuntamiento, en lo que es la entrada, y se le pedirá también al personal de ayuntamiento y DIF que traigan el moño rosa apoyando la campaña. También se hizo un convenio con un laboratorio de análisis clínicos y se puso en promoción el examen para el cáncer de mama.
Al cuestionarle si se tienen cifras acerca del número de casos de cáncer de mama que se han presentado en el municipio, dijo que se está realizando una investigación para posteriormente hacerla pública.
Exactamente no, tengo algunos datos de algunas que conozco yo, pero no de todas las localidades. Estamos haciendo una investigación para próximamente tener el dato, pero de que va en aumento, sí va en aumento.
Finalmente, adelantó que la campaña denominada como Octubre Rosa concluirá en el municipio de Casimiro Castillo el viernes 27 de este mes, con una charla ofrecida por las autoridades de salud. Además, se presentarán testimonios de mujeres que han sufrido casos de cáncer de mama. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
La importancia que tiene este tema, por supuesto, a nivel municipal, regional, en todos los ámbitos donde pues se encuentren mujeres en situación, pues todas tenemos y tenemos este riesgo de padecer dicha enfermedad. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Invita el INE a participar como consejero electoral en el Distrito 18. A partir del 1 de noviembre se abre esta convocatoria para que los ciudadanos ingresen sus documentos, esto para participar en el proceso electoral como consejeros. Entre los requisitos pues necesarios a cubrir están ser mexicano de nacimiento, contar con la credencial para votar y pues no haber sido registrado como candidato a elección popular en los últimos 3 años. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores.
La 18 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, con sede en Autlán, abrirá el 1 de noviembre la convocatoria para seleccionar a los 6 consejeros electorales prioritarios y los 6 suplentes rumbo al proceso 2018. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital, Salvador Villanueva Torres, indicó que algunos de los requisitos para fungir como consejero es necesario ser mexicano por nacimiento, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, contar con credencial para votar y no haber sido registrado como candidato a un puesto de elección popular en los últimos 3 años.
A partir del 1 de noviembre, se abre la convocatoria para consejero electoral distrital, pero para esto tenemos que llevar varios requisitos, ¿no? Entre los requisitos que más se requiere son, evidentemente, ser mexicano por nacimiento y no tenga otra nacionalidad, y esté en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, contar con su credencial para votar, tener residencia en la entidad federativa por lo menos 2 años, contar con conocimientos adecuados para las funciones, no haber sido registrado como candidato a elección popular entre los 3 años anteriores a la designación.
Entre las funciones de los consejeros están supervisar las actividades de la Junta Distrital, votar los acuerdos que presente la misma, aprobar la ubicación de las casillas, participar en la contratación de quienes fungirán como capacitadores y servidores electorales y vigilar el proceso de votación.
Ellos se encargan de supervisar las actividades que hace la Junta Distrital en todos sus ámbitos, aprobar la ubicación de casillas, aprobar o desaprobar los acuerdos que presente la Junta Distrital, vigilar todos los procesos, lo que concierne al proceso electoral, llevar a cabo, participar en la contratación de los que van a ser capacitadores y supervisores electorales, entre otras actividades, asistir a las sesiones del Consejo Distrital.
Entre los documentos que deben integrar los solicitantes estará la solicitud de la Junta Local Ejecutiva o que pueden encontrar en la página de Internet del Instituto. Además, original o copia del acta de nacimiento, currículum original, dos fotografías tamaño infantil, copia por ambos lados de la credencial para votar y copia del comprobante de domicilio oficial. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted los datos que nos proporciona el INE para participar como consejero electoral en este distrito. En más información, avanzan las obras, esto para la Casa del Adulto Mayor en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Fíjese usted que en la cabecera municipal ya están a un 80% los avances de este espacio recreativo destinado para las personas mayores de 60 años. En este proyecto se busca, pues, impulsar las actividades y el bienestar de los adultos mayores, de los abuelitos cuautitlenses. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
El presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jesús Flores Santana, dijo que los trabajos para la construcción de la Casa del Adulto Mayor ya se encuentran a más de la mitad de su avance, por lo que se cree que a principios del próximo año este espacio ya esté funcionando.
Es cierto que vamos avanzando muy bien en el tema de la Casa del Adulto Mayor que estamos construyendo en la cabecera municipal, en donde pretendemos, pues, que sea un espacio de atención para todos nuestros adultos mayores. El inmueble lleva a un 80% de su construcción y esperemos nosotros que entre diciembre y enero podamos estarlo inaugurando para poder estar brindando un servicio de calidad y de atención sobre todo a nuestros adultos mayores del municipio.
La obra, que se inició en el mes de mayo, en su primera etapa contempla una inversión aproximada de 2,5 millones de pesos, financiada con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. El primer edil señaló que su municipio tiene una población numerosa de adultos mayores y este lugar está diseñado para que todos ellos tengan un área de recreación digna.
Y pensamos, pues, en este tercer proyecto, que es la Casa del Adulto Mayor, toda vez que, pues, nuestro municipio tiene una población adulta considerable, y este espacio queremos que sea un espacio de atención donde pueda tener una sala de audiovisión, donde pueda tener un comedor, donde pueda tener un lugar para estar, un lugar donde pueda... La Casa del Adulto Mayor está pensada en un lugar propio para los adultos mayores y que pueda ser este como un lugar de atención para poder atenderlos de la mejor manera posible, ¿eh? Y cuestiones, pues, propias para los adultos mayores, ¿sabes?
De acuerdo con el INEGI, en Cuautitlán de García Barragán existen aproximadamente 1,482 personas mayores de 65 años. Actualmente, en las delegaciones municipales se imparten talleres dedicados a este sector de la población, con espacios para la convivencia entre los mismos y con el resto de la población. Además, se les apoya con alimentos gratuitos en los diferentes comedores comunitarios y muchos de ellos cuentan con el apoyo del programa 65 y más. Informó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bien, son las 9:31 a.m. aquí en Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Misael Sem Salguero Gálvez, amigo, conocido, compañero también. Él es del Consejo de Crónica e Historia de Casimiro Castillo. ¿Cómo estás, Misael? Nos da mucho gusto saludarte. Bienvenido.
Muchas gracias, Elena. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Está también con nosotros maestro Emanuel Palomera, que es parte del Consejo de Crónica e Historia de Casimiro Castillo. Bienvenido, maestro Emanuel.
Así es, muchas gracias, buenos días.
Y nos acompaña también Sergio Martín del Campo, quien es miembro también de este Consejo de Crónicas de Casimiro Castillo. Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, nos da muchísimo gusto recibirlos. Esta visita me alegra mucho porque aparte, pues nos traen por aquí algunas muestras que podríamos, no sé si son para compartir con nuestros radioescuchas. Bueno, es. Vamos empezando un poco la entrevista. Vamos a platicar acerca de esta revista que acaba de salir recientemente, que se llama La Resolana, Crónicas Históricas del Valle de Espuchimilco. Así se llama la revista. Bueno, platíquenme, por favor, de este gran proyecto. Maestro Emanuel, por favor, cuéntenos.
¿Cómo no? Mira, este es un una idea, un proyecto pues con teníamos ya tiempo madurando la idea de que nuestro grupo tuviera, además de otros instrumentos, una revista donde pudiera difundir la historia de nuestro municipio, claro. que pues es una historia joven, hablando de su historia reciente, pero que también cuenta con un acervo arqueológico bastante antiguo. Ya tendrán oportunidad de leer la revista y se darán cuenta pues que la arqueología, las evidencias que han sido encontradas en nuestro municipio, pues también es muy diversa. E incluso actualmente el logo que usa el actual ayuntamiento es precisamente un petroglifo que ha sido bastante encontrado en diversas partes de los sitios, 24 sitios registrados en el municipio como sitios arqueológicos, donde ha sido muy recurrente la aparición de esa figura petrograbada. Ya lo sería ampliamente difundido por nuestro compañero, que desafortunadamente no se encuentra aquí, Juan Carlos Carrillo Aguilar, pero en la revista pueden enterarse al respecto.
Bueno, ¿cómo nace? Primero platíquenme un poco. Este Consejo de Crónica e Historia de Casimiro, ¿nace para la creación de esta revista o nace antes? Maestro Sergio, si nos quisiera comentar un poco acerca de ello.
Sí, mire, Casimiro Castillo no contaba con un cronista oficial o con un consejo de crónica. El gobierno del estado nos solicita al ayuntamiento que se nombre un cronista o se conforme un consejo de crónica. Entonces nos dimos a la tarea a buscar los perfiles, las personas que sabemos que tienen este tipo de interés. Y lo primero fue sentarnos a platicar de conformar un consejo o nombrar un cronista. Entonces, entre la plática fueron surgiendo nombres: el maestro Emanuel, Salvador, que no se encuentra aquí, Juan Carlos Carrillo, mismo Misael, y pudimos reunirnos y conformarnos como consejo de crónica en, por ahí, noviembre, diciembre fue, profe, si mal no recuerdo.
Del año pasado.
Del año pasado, el ayuntamiento nos toma protesta como consejo de crónica municipal.
Es un consejo ciudadano.
Sí. Entonces, ya dentro de los trabajos, pues nos propusimos como una herramienta para divulgar lo que estamos investigando, la revista.
Pues bueno, ya finalmente está la revista. Bueno, sí, efectivamente, esta revista incluye a, bueno, quiénes son los miembros de este Consejo Ciudadano, Consejo de Crónica e Historia de Casimiro Castillo, que tienen conformado apenas, ¿cuándo tomaron protesta? Nos decía, maestro.
en noviembre del año pasado.
Y tomaron protesta y, bueno, han estado realizando ya durante todos estos meses este gran proyecto de la revista. O sea, es una forma, es una herramienta de comunicación y divulgación, de difusión de seguramente esta riqueza cultural que tiene Casimiro Castillo. Misaem, pues platícanos, ya ahora cuentan con esta revista que se llama así, La Resolana, es el primer ejemplar. Platícanos de él, qué incluye, qué verá la gente, qué es necesario destacar para que la gente, los ciudadanos allá en Casimiro Castillo, lo consulten.
Destacar, lo importante como tal es el consejo. Uh-huh. Esto nos va a ser bien, como lo decían los compañeros, una herramienta para difundir la joven pero viva historia de Casimiro Castillo. Ser un municipio relativamente tan joven nos da para rescatar todavía la historia de aquellas personas que estuvieron en la conformación como tal del municipio. Entonces, a través de esta revista lo que se busca es difundirla. Uh-huh. Tenemos por ahorita como objetivo publicarla trimestralmente. Uh-huh. Trimestralmente estar haciendo una publicación en la cual haremos llegar a todos los espacios educativos del municipio, uh-huh. Bibliotecas públicas y algunos lugares, los mismos ejidos, para que también esta historia se vaya difundiendo. Uh-huh. Y también ir nutriendo lo que va a haber en cada número, ¿no? Nos vamos a ir acercando a ciertas personas en su momento, a ciertos sectores, a ciertas poblaciones que nos vayan aportando. El chiste es rescatar la historia de Casimiro Castillo. Y la revista va a ser un medio, también ya se cuenta, claro, va a contar con redes sociales. Vamos a tener por ahí un canal de YouTube donde algunas de las entrevistas que hacemos para obtener, ajá, información para la revista, se encuentren íntegras ahí en YouTube, que tengamos, bien, una conexión a través de Facebook, en fin, diferentes medios.
Va a ser entonces también electrónica y a la vez, pues bueno, ya impresa.
Así es.
Es la idea. Muy bien, ¿quiénes son los que participan para conformar toda esta información, el contenido de la propia revista? ¿Solo el consejo o se abre al público? ¿O cómo es funciona esta dinámica, maestro Emanuel?
Bueno, por supuesto, eso queremos, lo hicimos en el día de la presentación de la revista y lo hicimos también cuando nos tomaron protesta. Uh-huh. La idea no solamente es que participemos nosotros los que conformamos el Consejo de Crónica e Historia, sino mencionamos a todos que estábamos abiertos a recibir aportaciones e incluso que nos permitieran entrevistarlos si alguien tiene algo relevante y que fortalezcan nuestra historia, pues, uh-huh, van a ser bienvenidos y vamos a trabajar juntos.
Platíquenos un poco del contenido que podrán pues apreciar los lectores en esta primera edición número uno. Bueno, en la edición número uno.
Mire, maestro, en, uh-huh, mi caso, publico dos artículos, uh-huh, que consideré necesarios para este primer número. Uh-huh. Uno es el que se refiere a la creación del municipio de Casimiro Castillo en 1943. Uh-huh. Ahí presento el dictamen del Congreso del Estado, uh-huh, donde es el gobernador del Estado, el general Marcelino García Barragán, uh-huh, durante su gestión es cuando se aprueba la creación del municipio, uh-huh, quitándole la mayor parte al municipio de Villa Purificación, que era donde pertenecía la antigua delegación municipal, pertenecíamos a Villa de Purificación, uh-huh, y otra parte al municipio de Cihuatlán. Uh-huh. Es decir, Casimiro Castillo surge como municipio con territorios que pertenecían a Villa de Purificación en su mayor parte y a Cihuatlán, uh-huh, localidades como La Concha, Tequesquitlán y Cuautitlán.
Uh-huh. ¿Cuántos años tiene Casimiro Castillo?
De creado. En 1943.
Ah, aquí está el dato. 11 de diciembre de 1943 se crea como municipio Casimiro Castillo.
Como municipio. Uh-huh. Y ahí se acuerda, pues, que va a tener el mismo nombre la cabecera.
Ajá.
Lo menciono porque en el siguiente artículo se refiere al cambio de nombre que recibió nuestro municipio, nuestra cabecera, perdón.
Ajá.
Resulta que en el 2003, a petición del Cabildo del municipio, de la presidencia de los que estaban conformando el ayuntamiento.
Sí.
Desde el 2001 ya estaba la petición al Congreso del cambiar el nombre a la cabecera, pero hasta el 2003 ya se decreta y se publica el dictamen del Congreso del Estado para que se autorice el cambio de nombre a la cabecera.
Que sería
La Resolana.
La Resolana.
Recuperando el antiguo nombre que tenía, uh-huh, porque antes de llamarse La Resolana, cabecera del municipio de Casimiro Castillo, se llamaba la Resolana, la delegación de la Resolana.
Antes de que fuera decretado como municipio, así Casimiro es. Castillo era la Resolana.
La Resolana.
Luego se decreta como municipio Casimiro Castillo.
Y a la cabecera igual.
Y después, como cabecera municipal, la Resolana continuó conservando, ¿no?
En el 2003 le recuperamos el nombre.
Claro.
¿Qué identidad?
La Resolana, porque, a ver, platíquenos, porque esto también...
Bueno, en la Resolana, ahí también lo menciono, el nombre es por el nombre de la hacienda, se supone, pues no lo tenemos evidencia, pero es muy probable que haya sido por el calor. Resolana significa lugar donde calienta el sol sin que ofenda el viento, es decir, hace calor, ¿verdad? Ay, no. Entonces, eso es muy probable que haya sido elegido por eso, porque Resolana significa eso, bochorno, calor.
Ajá.
Por ahí también menciono un mito muy difundido, en el que se decía que le pusieron Resolana porque antes, en los caminos de antes, que solamente usaban los arrieros y algunas carretas, era muy frecuente los asaltos, y que los asaltantes le decían a los asaltados, res o lana, ¿qué vas a dar? y es un mito.
Es otra versión también.
Sí, es otra versión. Pero
popular,
es,
¿no?
Sí, lo manejamos como mito porque pues es obvio que quien te está asaltando, si te ve res
lo
y también
sea.
Se ve lana, se va a llevar todo, no te va a poner a escoger, ¿verdad?
Ay, qué curioso, eso no lo conocía, escuché más o menos, bueno, la primera versión que es la que usted nos menciona, pero bueno, esa segunda no tenía el conocimiento. Pues bueno, esta consejo y no esta revista ya concreto en lo material, ¿es financiada por el ayuntamiento o cómo sucede ya hacerlo, materializar esta información?
El primer número de esta revista, que es el que tienes en tus manos y el cual podremos hacer llegar a algunos radioescuchas.
Quienes nos estén escuchando pueden llamarnos en este momento,
claro,
para ganarse alguno de ellos. Bueno,
sí, tenemos
por
ahí.
Favor, quienes nos están escuchando pueden marcar a los teléfonos aquí en la radio, 382-50-31, 382-65-32, y pueden obtener un ejemplar, esta es la primera ejemplar de La Resolana, Crónicas Históricas del Valle de Espuchimilco.
Así es. Este primer número, el presidente municipal Nicolás Enrique tuvo a bien, una vez viendo los trabajos de este Consejo de Crónica y viendo la seriedad y la forma tan abierta en la que estaba llevando en la integración del Consejo y de la documentación, tuvo a bien financiar este primer número.
Uh-huh.
Sin embargo, los siguientes dos números entramos a un fondo de cultura, el cual busca apoyar en diferentes municipios, en todos los municipios del estado, apoyar ciertas actividades culturales que haya. Y el proyecto de la revista como tal se inscribió y dentro del Consejo Ciudadano que decidió los proyectos apoyar, salió la revista. Entonces tenemos garantizada ya la publicación de otros dos números de esta revista.
Excelente. Y posteriormente, bueno, se pretende que esta... se financie de alguna otra manera o puede, porque no hay espacio publicitario, lo que vemos que tiene tal cual está dedicada a ese rescate, esa crónica histórica. Y bueno, me llama mucho la atención también otro de los artículos que veo por aquí, pues esta tiene a bien mostrarnos esta gran riqueza arqueológica de este municipio de Casimiro Castillo. Aquí vamos a poder encontrar más de estos datos. No sé si nos quiera compartir algo, maestro Sergio Martín del Campo.
Sí, Juan Carlos Carrillo, perteneciente de la comunidad Tlalchitonatio, en Casimiro Castillo, pues ahora la Resolana, tenemos pues ahí un museo de piezas arqueológicas.
Sí.
Juan Carlos se ha dado la tarea de investigar y registrar todos los sitios donde se encuentran petrograbados. Y él mismo es el que desarrolla la temática. Dentro del Consejo de la Crónica, él está orientado a hablar casi lo que va a ser los temas prehispánicos.
Claro.
En esta vez hace generalidades, nos habla de la cerámica, de algunos utensilios como hachas, nos habla de los mismos petrograbados, y va desarrollando ahí pues la riqueza que tenemos arqueológica.
Claro. Y bueno, también destacar como esos atractivos naturales turísticos que pudieran ser como esa fortaleza que tiene Casimiro Castillo. También veo que está incluida esta laguna del Capulín. Bueno, así bastante es. Interesante todos los temas que veo en esta revista, Misael. No sé si quieras comentarnos y recordarle al público que les estamos obsequiando un ejemplar para que se comuniquen a nuestros teléfonos aquí en la radio, 382-50-31, 382-65-32.
Sí, con el gusto de compartir, traemos por ahí 15 ejemplares para poder otorgarle al público radioescucha que nos encuentra. que nos escuche, perdón. Y aquí estamos también, pues, hablando de los diferentes temas, ¿no? Entonces encontramos desde arqueología, encontramos ecología, por ahí también tenemos diferente, está, por ejemplo, Maximino García participó con la anécdota y misterios de la Loma Pelona, hay un diagnóstico ecológico del municipio que lo hace el ingeniero Lupe Martínez. En lo personal participo con una entrevista a expresidentes municipales, se me hace importante conocer de viva voz lo que es entender la realidad actual del municipio en lo político y administrativo, cómo nos encontramos,
claro,
pero entrevistándolos de viva voz. Entonces nos dimos a la tarea de ubicar a los expresidentes municipales que aún estuvieran con vida,
claro,
que nos platiquen ahora sí en este espacio, ya en una forma buscando la autocrítica, la autorreflexión, de una manera muy, muy clara, muy abierta, cómo les fue, en qué acertaron, en qué se equivocaron, qué hubieran cambiado, o sea, dándoles ese espacio ya que nos permite la distancia, que nos permite el tiempo, y así vamos a ir haciéndolo con cada expresidente municipal para tratar de entendernos, porque a veces escuchas, no, tal presidente hizo tal cuestión, y a veces, bueno, a veces es cierto, a veces un mito que se fue distorsionando, entonces les damos la oportunidad, y nos damos la oportunidad de conocer. Claro. Esa parte que está ahí, que aún es está
magnífico,
viva.
Porque pudiera ser también una oportunidad para, pues, rescatar lo bueno de aquello, ¿no?
Así es.
Exacto. Pues bueno, es una revista muy interesante, de verdad, tiene un contenido histórico, recoge todos estos testimonios tan valiosos de la gente que ha aportado y que ha enriquecido a través de la historia, con su apoyo, bueno, con su conocimiento a este bellísimo municipio de Casimiro Castillo, que bueno, en su momento también lo conocimos como la puerta real o la real puerta a la costa, ¿no?
Así
deberían
es.
De tocar algún tema al respecto, ¿no? De por qué después escuchábamos que era la real puerta de la costa. No sé si de acuerdo a este maestro Emanuel.
Parece que fue una iniciativa de uno de los anteriores presidentes que tuvimos.
Juan
Ávila Cuenca, sí. Que
insistía en que esa era la real puerta.
La real puerta, ¿verdad? Porque bueno, nosotros desde, bueno, al menos un servidor desde mi infancia siempre escuché Autlán, Puerta de la Costa.
Así ¿no? es.
Siempre Autlán, Puerta de la Costa. Uh-huh. Incluso he visto locales comerciales aquí que algunos Puerta tienen ese nombre. Uh-huh. Autlán, Puerta de la Costa o la Puerta de la Costa.
Uh-huh.
Y, pero bueno, él me imagino que tratando de ser más precisos dice, bueno, es que Autlán no es la puerta, en todo caso seríamos Casimiro Castillo.
Sí.
La huerta no, porque la huerta ya es costa.
O sea, sí, ¿verdad? Exacto.
Pero Casimiro
había
no.
Había algo de... Pues es interesante, sí, ¿no? Conocer
y ahora
la
con la regionalización en la cual la nueva región administrativa que se da, pues ya resulta que sí, Casimiro Castillo es la puerta de la costa sur como tal, e incorporan por situaciones hidrológicas y de dinamismo económico a Autlán de la Sierra de Mula, entonces da mucho, mucho el tema para dónde.
Por supuesto, bueno, esperemos que cuando salga la edición número 2 aquí los tengamos nuevamente para que nos platiquen y nos compartan. Por lo pronto ya tenemos bastantes llamadas, me da mucho gusto que se comuniquen nuestros radioescuchas, pero bueno, vamos a despedir, lamentablemente así es el tiempo en la radio, se nos termina muy rápido, pero bueno, todas las llamadas, si son pues más de 15 tendremos que sortear, pero si son más o menos 15 llamadas, son 15 ejemplares, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, llevamos 7 hasta el momento. Bueno, pueden comunicarse con nosotros. Todavía hay ejemplares, este primer ejemplar de La Resolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Misaem. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias, Ale.
Gracias, maestro Emanuel. Y aquí lo esperamos para que nos platiquen de la segunda edición en unos meses.
Cómo no, muy amable, gracias.
Muchas gracias, Sergio Martín, por estar acompañándonos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Vamos a la pausa brevísima. Regresamos con una producción especial que preparó Itzi Aguilar sobre la lucha contra el cáncer de mama.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El cáncer de mama afecta a una de cada 8 mujeres y ocupa el segundo lugar entre todos los tipos de cáncer que se diagnostican cada año, solo por detrás del cáncer de piel.
es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer pulmonar. Si bien los hombres tienen un menor riesgo de sufrirlo que las mujeres, también se les puede diagnosticar esta condición médica. Tener un antecedente de cáncer de mama en tu familia hace que sea especialmente importante ser proactivo y estar al tanto de cualquier cambio que ocurra en tus senos. La conciencia y la detección temprana aumentarán las tasas de éxito del tratamiento y de supervivencia. ¿Cómo puedo hacer una detección temprana de cáncer de seno? La mejor manera de detectar abultamientos en las mamas es hacer tres cosas. Hacerse mamografías regularmente, por lo general cada uno o dos años a partir de los 40 años de edad. Acudir al médico para una revisión especializada o hacerse un autoexamen de los senos cada mes. Aprender a realizarse el autoexamen de mama es fundamental para detectarlo a tiempo. El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, siendo la causa más importante de muerte por cáncer entre mujeres de 15 a 54 años. Una de cada 9 mujeres puede desarrollarlo en su vida. Para realizarte el autoexamen, solo necesitas 10 minutos una vez al mes y aprender estos 5 rápidos pasos. Paso 1. Con buena iluminación y frente a un espejo, coloca tus manos detrás de la cabeza y eleva tus codos. Observa ambas mamas, su forma, tamaño, si hay bultos o hundimientos, cambios en la textura y coloración de la piel y la posición del pezón. Paso 2. Para examinar tu mama derecha, coloca tu mano derecha detrás de la cabeza levantando el codo. Con tu mano izquierda, usando las yemas de tus dedos, presiona suavemente con movimientos circulares, como siguiendo las agujas de un reloj. Paso 3. Palpa toda la superficie de la mama y determina la presencia de masas o dolor. Paso 4. Examina el pezón comprimiendo suavemente desde arriba, abajo y desde los lados entre los dedos pulgar e índice. Observa si hay salida de secreción o sangrado. Paso 5. Examina la axila con la yema de los dedos realizando movimientos circulares, tratando de determinar la presencia de masa. Ahora, examina también tu mama izquierda. Coloca tu mano izquierda detrás de la cabeza, elevando el codo, y sigue los pasos anteriores. Recuerda que este autoexamen te lo puedes realizar parada o acostada. Si lo realizas dentro de la ducha, enjabónate las manos para que se muevan más fácilmente sobre la piel. Si te lo realizas acostada, elige una superficie plana como la cama. Recuerda estos tips. Hazte el autoexamen una vez al mes, realízalo entre 7 y 10 días después de la menstruación. Si no tienes la menstruación por estar embarazada o por cualquier otro motivo, elige un día fijo de cada mes. No olvides que después de los 35 años debes comenzar a realizar tus controles, ya sea a través de una mamografía o una ecografía, según la indicación de tu médico. Procura tener tu primer hijo antes de los 30 a 35 años. Ingiere frecuentemente frutas, cereales y verduras. Evita el consumo de grasas animales. No fumes ni consumas alcohol en exceso. Haz ejercicio frecuentemente, por lo menos 6 horas semanales. Esto te permitirá reducir tu grasa corporal, aumentando tus niveles de estrógenos. Ya sabes, la prevención está en tus manos. Sigue estos pasos y recuerda que la mejor lucha es una detección temprana. Producción especial para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Señal Opinión.
En la Señal Opinión saludamos a la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica de este centro universitario. Muy buenos días, maestra Vero, adelante con tu comentario.
Hola Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Pues quisiera aprovechar, ya escuchaba la cápsula, también quisiera aprovechar este espacio para conversar un poco sobre este día 19 de octubre que se aprovecha para hacernos un recordatorio del cáncer de mama. Es un día que sirve para hacer latente el compromiso de la sociedad de la lucha contra este tumor, uno de los más frecuentes en nuestro país, que cobra la vida de muchas mujeres. Cada 19 de octubre, las fachadas de ayuntamientos y edificios oficiales y espacios públicos, incluso algunas empresas, amanecen decorados con un lazo color rosa que también lo podemos encontrar en imágenes de perfiles en redes sociales o WhatsApp. El 19 de octubre es el Día contra el Cáncer de Mama, incluido dentro del mes de octubre, un mes que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dedica íntegro a la lucha contra este tumor. La Organización Mundial de la Salud da a conocer que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia del cáncer de mama está aumentando en el mundo debido a la mayor esperanza de vida que tenemos las mujeres, al aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales, la alimentación, nuestros hábitos cotidianos, la reducción de ejercicio, entre otros aspectos, el estrés que también puede incidir en el aumento de este problema. La importancia de la prevención, entonces, es hasta ahora la mejor medida para prevenir a las mujeres para que no moramos por esta mal. La detección oportuna para que pueda utilizar su tratamiento adecuado, las visitas periódicas a revisión en caso de descubrirnos alguna anormalidad, la realización de la mastografía o ecografía de forma anual pueden ser factores a nuestro favor. En nuestra región, las muertes por cáncer se han presentado en mujeres de más de 60 años, siendo Autlán el municipio con mayor incidencia. Sin embargo, como comenta la doctora Lorena Denis, en Cihuatlán se ha visto un incremento en los años de este padecimiento. Pues aquí la invitación para que nos toquemos, conozcamos nuestro cuerpo, nos cuidemos y cuando detectemos alguna anormalidad con nuestros pechos, no dejarlo pasar, acudir al médico, recordar que lo que nos puede otorgar una vida más sana es la continua revisión y prevención. Hasta aquí mi comentario, Elia, agradeciendo el espacio y el favor de su atención. Nos escuchamos en una próxima emisión. Lindo y productivo día para todas y todos.
Igualmente, muchísimas gracias, maestra Vero, por tu comentario. Y bueno, ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos. Gracias por comunicarse a Fabiola Favela, a Luis Ernesto Santana, a Josefina Jiménez Flores, a Marta Ramos, a Alberto Carrizales, a Esperanza Gómez, a Salvador Castillo, a Claudia Ortiz, a Leti González, a Pati Muñoz. Gracias por comunicarse. Todos ustedes ya tienen su revista. Y bueno, son 10 ejemplares los que obsequiamos en este momento, pero quedan 5 más para quienes nos están escuchando y lleguen a la radio o si quieren comunicar para asegurar su revista, pueden hacerlo. Aún mi compañero Edgar Silva, el productor, está ahí pendiente del teléfono para que usted le llame y si alcanza otro ejemplar, pues bueno, pueda también pues ya asegurarlo. Pues muy interesante, la verdad, la revista de La Resolana, muy buen contenido histórico, por supuesto, de este bello municipio. Ya nos vamos, yo le deseo que tenga un maravilloso día, continúe con nosotros aquí en la señal de Radio Universidad de Guadalajara, 102.3 FM. Me despido con esta frase de Eric Fromm, dice, vivir es nacer a cada instante. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.